La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. En este episodio vamos a dialogar sobre el comportamiento humano y la dirección para nuestras empresas del sector agroindustrial. Vamos a dialogar sobre este tema partiendo de una necesidad bastante latente que corresponde al cómo las organizaciones aprovechan los saberes, las habilidades de las personas y esos potenciales que ellas tienen en el sentido de garantizar esa permanencia en el mercado desde el punto de vista del aprovechamiento de esas habilidades, de esos potenciales y de esas capacidades que tienen las personas. Entonces, cuando hablamos de ese comportamiento humano, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y por qué hablar del comportamiento humano en materia de desarrollo organizacional? Pues en primer lugar es porque todos tenemos motivaciones, todos tenemos intereses, necesidades, requerimientos, ¿cierto? Compromisos, por ejemplo, compromisos financieros, que nos obligan a movernos. Oiga, yo tengo que pagar deudas, pues tengo que trabajar, ¿cierto? Oiga, tengo que pagar los servicios públicos, pues tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces llego a un sitio y pues efectivamente voy a trabajar acá porque afortunadamente le sirvió mi hoja de vida, ¿no es cierto? Es coherente mi perfil profesional con los compromisos o con los requerimientos también de la organización y por lo tanto viene este primer elemento. ¿Cómo entonces lo que yo propongo pues va a servirle a la organización con el fin de que la organización me retribuya por él? Cuando yo hablo de esa retribución, significa la manera en la que yo me voy a ver beneficiado económicamente en ese propósito organizacional. Y entonces nos detenemos ahora en otro elemento, que es la etiqueta corporativa. Puede verse desde el punto de vista del protocolo. Ojo, no es lo mismo el protocolo que ese protocolo desde el punto de vista corporativo que el protocolo, por ejemplo, de las buenas maneras, ¿cierto? De cómo nos organizamos en una mesa para comer, etcétera. Pues no, no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Tampoco tiene que ver con el desarrollo de mi hoja de vida, sino en las reglas que las personas tenemos o emitimos, o desde el punto de vista, claro, está organizacional, se generan para que las personas acepten ese comportamiento en grupos sociales o en situaciones sociales. Por ejemplo, las normas, la urbanidad de Carreño, por ejemplo. No levantar la voz, no decir malas palabras, hablar propositivamente, saludar, ¿cierto? Y demás elementos que son básicos, digamos, para que se garantice, digamos, una forma de comunicarnos y una forma de mantener esa estructura social básica. Esto significa que cuando yo me involucro en los distintos grupos, sean formales o sean informales, pues allí es donde yo tengo que poner en práctica pues esas respectivas reglas. Si yo llego a un grupo, de pronto de jóvenes, ¿no es cierto?, que están, por ejemplo, en un concierto, pues ellos ya manejan otro tipo de protocolos, ¿no es cierto? Que obviamente, de pronto, si yo llego con un traje de paño, bien vestido, bien peinado, muy elegante y muy elegante en mi hablar, pues ellos como que les va a causar extrañezas, ¿no es cierto? Si voy al estadio y todo el mundo está con la camiseta del equipo favorito, entre paréntesis, obviamente, amiguitos, mentiras, una bromita, pues efectivamente yo debo llegar con el traje de la ocasión. Si me invitan a una boda, pues voy con el traje para la boda, ¿no es cierto? Si mi trabajo es trabajar en, perdón la redundancia, ¿no?, en una obra de construcción, pues yo voy a llegar con el overol. O si voy a trabajar, por ejemplo, en una cocina, pues voy con la cofia, con el tapabocas, con el delantal, ¿no es cierto? Si se requieren los guantes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se establecen esas respectivas reglas que guían ese comportamiento. Y lo mismo a lo largo de la sociedad, en cualquier escenario. Entonces, cualquier escenario que es, si yo voy por la calle, sube en el Transmilenio, bueno, para quienes estamos en la ciudad de Bogotá, ¿no es cierto? De pronto, quien está en Medellín en el metro, ¿no es cierto? O en cualquier otro país de pronto, ¿cómo se manejan esos distintos escenarios y cómo entonces las personas nos reconocemos, ¿no es cierto? Y a veces de pronto una mirada no tan agradable pues puede generar una discordia o puede ocurrir todo lo contrario, ¿no es cierto? Oiga, qué bonita mirada la que tiene aquella persona, entonces me hechizó, y eso lo digo obviamente por mi esposa. Y nos lleva a otro elemento, al comportamiento organizacional. Ya no lo veamos, y por este momento, porque en un instante vamos a retomar, vamos a verlo desde el punto de vista del comportamiento de la organización. La organización tiene dos tipos de comportamientos. El primero es basado en la ley. ¿Qué me dice la ley? Oiga, el gobierno nacional emitió una cosa muy bonita que se llama la Constitución Política. Tiene que cumplirla. Tiene que cumplir el Código Laboral, por ejemplo. ¿Cierto? El Código Sustantivo de Trabajo, el Código de la Infancia y la Adolescencia, el Código de Familia, ¿cierto? Los requerimientos para, digamos, atender emergencias, ¿cierto? Los requerimientos también en materia ambiental, ¿cierto? Y demás. Es lo que dice la ley. Y la ley se tiene que cumplir. No hay punto de discusión. La ley es la ley. La ley dice que usted tiene que declarar renta. La ley dice que usted tiene que pagar rente fuente, rente IVA, rente ICA y demás. O bueno, tiene que validarlos, ¿no es cierto? Tiene que reportarlos. Y es lo que dice la ley. Y por lo tanto, la organización tiene que cumplirlo. No es una opción. Si usted quiere o no quiere, no, es que toca. Cuando usted fue allá a la DIAN y cuando fue a la Cámara de Comercio y estableció todos estos documentos que allá se solicitaban, cuando usted empezó a facturar, pues efectivamente ahí le dicen, usted tiene que reportar. Pero viene el segundo elemento del comportamiento de la organización, que es la ética. ¿Y qué nos dice la ética? Pues que uno tiene también un código de acuerdo con la sociedad en la que se involucra para garantizar esa forma de comportarse. Y la ética se basa en la moral. No es lo mismo de pronto la ética, digamos, aquí en Colombia, que la ética, por ejemplo, de un musulmán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto los musulmanes, pues ya extremistas y demás, la ética les dicta que efectivamente para ellos es válido la muerte. Para nosotros en nuestra sociedad colombiana no, ¿cierto? Pero pues eso es lo que se maneja y cada organización tiene su ética basada en la misión, en la visión y en esos valores corporativos que enmarcan lo que nosotros entendemos como ese horizonte organizacional. Y la ética, por lo tanto, nos dicta la forma en la que nosotros debemos comportarnos. Y no porque queramos, sino porque la misma sociedad nos demanda eso. Y volvemos de pronto, por ejemplo, a los mandamientos, ¿no? No robarás, no estafarás a tu cliente, ¿cierto? No le darás por la cabeza a tus empleados, ¿cierto? Discúlpenme que lo hable de esa manera un poco escueta, un poco folclórica. Pero básicamente es por una razón. No solamente para que me miren los grupos de interés externos, sino para que ellos tengan la certeza de que ese comportamiento que tenemos como organización va a ser coherente con esas necesidades, con esos propósitos, con esas dinámicas sociales que efectivamente le permiten a la organización existir. Solamente la existencia. Y la existencia entonces dice que yo tengo que ser buena persona, ¿cierto? Pues si yo quiero hacerlo, si no quiero hacerlo, pues no lo hago. Y entonces nos lleva a otro elemento, que es la responsabilidad social organizacional. No tiene que cumplir la organización con la responsabilidad social porque quiera hacerlo o porque esté obligada a hacerlo. Simplemente es porque la misma sociedad, desde sus distintos grupos de interés, le están diciendo, oiga, ¿usted cómo le va a devolver a la sociedad lo que está tomando de ella? Esto es un elemento bastante importante. Vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos en nuestro programa Productividad Empresarial en nuestro segundo espacio. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retomamos nuestro programa Productividad Empresarial en este segundo segmento sobre lo que estamos dialogando en el tema del comportamiento humano y dirección en lo que tiene que ver con los diferentes espacios de vínculo entre la organización y la sociedad en la que ella interactúa. Entonces, a partir de esta visión de la responsabilidad social empresarial, nos detenemos en otro elemento que es básicamente la sostenibilidad. ¿Y qué es lo que nos dice la responsabilidad social en este caso? Oiga, pues se recomienda que la organización cumpla con tres parámetros: económico, social y ambiental. ¿Económico por qué? Porque tiene que garantizar su sostenibilidad, su permanencia en el mercado. ¿Cuánto tiempo espera durar la empresa en el mercado? ¿Cierto? Y uno espera que la empresa dure y trascienda, ¿cierto? Y cada vez venda más. Eso es lo que uno esperaría con cualquier empresa. Está bien, es lo que quisiéramos todos, ¿no es cierto? Pero las organizaciones, como las personas y en general los seres vivos, tenemos una cosa que se llama un ciclo de vida. Nace, crece, discute, ¿cierto? Se reproduce y muere. Entonces, después de haber visto ese comportamiento de la organización, viene la pregunta clave. Esa coherencia entre el propósito de la organización con el que tenemos cada una de las personas, ¿cómo se va a integrar? Todos tenemos unas metas, unos propósitos, unas necesidades que atender. Pero la cuestión ahora es, entonces, ¿cómo se articulan a través de las metas o de los objetivos que tenemos las personas? Tenemos algunos elementos que vale la pena destacar acá. En primer lugar, la justicia, la equidad. Cuando yo hablo de la justicia, pues es no solamente que me respeten mis derechos y el cumplimiento de los deberes, ¿cierto? Que eso es lo que busca, pues, esa equidad, ¿cierto? Esa justicia. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la equidad, pues efectivamente es que los derechos son para todos por igual, ¿cierto? Nadie tiene más derechos que los demás. Todos los tenemos por igual, ¿cierto? Derecho a un hogar, derecho a una familia, derecho a trabajar, ¿cierto? Derecho a la libre locomoción, que le llamamos, ¿cierto? Podemos movernos, digámoslo así, por donde queramos, ¿cierto? Pues siempre y cuando sean los espacios donde está permitido, ¿no es cierto? Pero también esa equidad no solamente la vemos desde el punto de vista del género o de las diferencias, ¿no es cierto?, raciales, religiosas, políticas, qué sé yo. Y por lo tanto, cuando lo vemos desde ese comportamiento como sociedad, entonces las personas, como tenemos esa libertad, también esa libertad llega a donde las demás personas también se van a generar. Por otro lado, también contamos con una variedad de perspectivas. Cada persona tiene una forma de ver la vida y cada una de las formas de comportarse también se articula con esos propósitos de la organización. Cuando yo lo veo desde la perspectiva, desde la manera como yo veo la vida, yo puedo ser una persona optimista, puedo ser una persona de pronto, pues, que tiene una visión un poco más minimalista de pronto, ¿cierto? Puedo ser una persona que mi genio es un poco más temperamental, ¿cierto? O soy una persona depresiva. No importa. Cada persona lo ve desde su punto de vista, pero ojo, en la medida que esto contribuya a mi crecimiento personal. De ahí que se han generado muchísimas campañas en los últimos años sobre el bullying, ¿no es cierto? Sobre esas formas de tratar a las otras personas que de pronto no son correctas, y llegamos a este punto de la historia, pues donde todos buscamos ese respeto, ¿no es cierto? Y que surge del autorrespeto, ¿cierto? Si una persona, qué sé yo, quiere colocarse, por ejemplo, un piercing o dejarse el cabello largo, pues también entendiendo que hay sociedades y hay escenarios donde valen o son manejables, ¿cierto? O son aceptados, y hay otros en los que no, ¿cierto? Pues no voy a detenerme porque pues tampoco es el propósito de este curso, ¿cierto? Pero cuando yo lo veo desde ese comportamiento humano, la dirección entonces le permite a la persona y propicia a que esa persona se oriente, ¿cierto?, a esos propósitos de la organización. Entonces, si la organización de pronto es, no sé, una entidad, por ejemplo, religiosa, pues no estaría de pronto muy bien visto que la persona pues esté con unos intereses diferentes a esta organización, ¿cierto? Y no es porque la persona actúe bien o actúe mal, no es el propósito, sino que de pronto los propósitos de la organización pues van en incoherencia con los de la persona. Entonces, si yo estoy en un sitio pues donde no correspondo, pues la lógica es que debo buscar el espacio que me corresponda a mí. Ahora bien, dentro de estas metas o dentro de estos objetivos humanos, también hablamos de la cooperación. ¿Cómo vemos la cooperación? Pues partamos desde su sentido más básico, ¿no es cierto? De pronto es su significado. Pues, ¿cuál es la cooperación? En la manera en la que las personas interactuamos para solucionar o para satisfacer algunas necesidades insatisfechas. ¿Cuáles son de pronto esos propósitos de la cooperación? Entonces, ayudarle al otro, buscar ese diálogo entre las partes para identificar las necesidades, construir también las alternativas de solución, ¿cierto? ¿De qué forma entonces también cooperamos? Pues en la forma en la que las personas estamos involucrándonos las unas con las otras, desde la forma en la que atendemos también esos requerimientos también. Una necesidad básica insatisfecha, entonces vivienda, alimento, vestido, ¿cierto? ¿Cómo ayudamos? Pues en la medida que se puede de pronto generar donaciones, no sé, filantropía, ¿cierto? Y demás acciones pues que están relacionadas con eso. Asimismo, la forma en la que las personas interactuamos en el contexto de la organización. Y finalmente, hablamos de lo que corresponde al pluralismo de los grupos de interés, ¿cierto? Entonces, son muchos grupos de interés con los que interactuamos, que son los denominados stakeholders, ¿cierto? Y ya de pronto lo hemos dialogado previamente. Estamos hablando de los clientes, de los proveedores, de los competidores, de la comunidad en la que nos involucramos, de esos distintos personas que se ven beneficiadas o se ven de pronto también afectadas por el propósito de la organización, y también en las múltiples diferencias que hay entre todos ellos. Si lo vemos, por ejemplo, desde un solo stakeholder, clientes, no hay un solo cliente que tenga las mismas necesidades del otro. No hay un cliente que tenga exactamente las mismas motivaciones que el otro. No hay un solo cliente que tenga los mismos propósitos de adquisición de los productos que el otro. Y como somos tan diferentes y como somos tan etéreos, pues efectivamente la organización entonces requiere atender, comprender y sobre todo darle alternativa de solución de acuerdo con las posibilidades que tiene. Yo quisiera solucionarle las dificultades a todos mis clientes, pero lamentablemente no tengo la capacidad y tampoco se justifica realizarlo, ¿cierto? Y en este sentido, pues vamos a ir a este segundo corte de comerciales para continuar con el último espacio de nuestro episodio del programa Productividad Empresarial. ¡Ya volvemos!
Todo los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en este último segmento, donde vamos a afianzar este aprendizaje en lo que tiene que ver con esos espacios o esos escenarios de comportamiento humano y la relación con la dirección. Ahora bien, después de haber hecho este acercamiento desde las metas humanas, ¿no es cierto?, desde la justicia y la equidad, de la variedad de perspectivas, de la cooperación y de el pluralismo de los grupos de interés, vamos entonces a identificarlo desde la forma como la dirección debe o podría más bien fomentar pues ese involucramiento de los distintos grupos de interés. Primero, hablamos de los aspectos emocionales. ¿Cómo entonces aprovechar las emociones de las personas para potenciar su compromiso con la organización? ¿Cierto? ¿Cómo darles las opciones, darles las posibilidades a las personas que desde sus emociones contribuyan a la organización? Entonces aquí estamos hablando de esa inteligencia emocional. Hablamos del comportamiento mental también, y yo creo que el tema mental pues tiene una serie de, digamos, aristas distintas, ¿cierto? Porque todas las personas, como lo mencionábamos en el segmento anterior, todos actuamos, todos somos diferentes, ¿cierto? Asimismo, nuestro comportamiento mental es supremamente distinto. Cada persona, como actúa de una manera distinta, de acuerdo con sus motivaciones, pues el comportamiento mental, ¿dónde se da? En la forma en la que la persona percibe el mundo a partir de su experiencia, a partir de sus conocimientos, ¿cierto? De pronto esa estructura mental que se ha venido desarrollando por su vida. Entonces, no es la misma forma en que ve la vida una persona, por ejemplo, que haya nacido en cuna de oro, como le llaman, a una persona que haya tenido que afrontar una serie de dificultades personales, emocionales, qué sé yo. Y finalmente, esto también le permite a la persona también orientar su visión de vida desde el punto de vista espiritual, es decir, esa creencia de algo que hay más allá, ¿cierto? Creemos en un Dios. Creemos en lo que quiera creer, o hay quienes tampoco creen. ¿Cuál es la labor o cuál es el rol de la dirección en este caso? Pues en medio de esas diferencias, en medio de esas capacidades que tienen las personas, ¿cómo aprovechar la transparencia de la persona para orientarla al desarrollo de los propósitos de la organización? Y esto tiene otra serie de elementos enormes, ¿cierto? En primer lugar, hablamos de los miedos, de las fobias, de la ansiedad y del estrés. ¿Cuáles son los miedos de pronto que tenemos las personas? Hay múltiples miedos, muchos grandes, otros pequeños, ¿no es cierto? Hay unos que son hasta cómicos, por ejemplo, yo le tengo miedo a las arañas, pero a la larga lo que es cómico para el uno de pronto no es tan cómico para el otro, ¿verdad? ¿No es cierto? Fobias, la ansiedad también. ¿Qué es lo que nos genera ansiedad? En el ámbito laboral, ¿qué es lo que nos genera ansiedad? Una reunión, por ejemplo, con el jefe. Pero, ay, Dios mío, ¿qué va a decir mi jefe? El estrés también, la angustia, esa presión, ¿cierto? Por las funciones. De pronto hay quienes soportan y de pronto tienen más tolerancia al estrés, ¿no es cierto? Que necesitamos que entregue eso ya, que haga este informe para tal fecha. Y la persona de pronto o lo maneja de una forma positiva o propositiva más bien, listo, ¿qué hay que hacer? Venga, buscamos la solución, busquemos alternativas, ¿qué podemos ir haciendo mientras vamos haciendo una tarea? Y fíjese que es la forma como la persona también va viendo esa alternativa de solución a esas múltiples dificultades o problemáticas que se van dando. Hablamos del comportamiento indeseado. ¿En qué momento usted pierde el control? ¿En qué momento uno se deja ganar por la tristeza, por la rabia, por la alegría, ¿cierto? Y tomamos decisiones que de pronto no nos corresponden. O de pronto uno después dice, joder, madre, ¿por qué tomé esa decisión? Y ese comportamiento indeseado, cuando uno dice, oiga, yo no sabía que yo podía actuar así, no sé por qué me dejé llevar, ¿cierto? Y así como uno se conoce también, debe conocer las alternativas para evitar los momentos que son nocivos. Por ejemplo, cuando yo digo, no voy a tomarme un trago, ¿por qué? Pues porque yo sé que si me tomo un trago me puede hacer daño, ¿cierto? O si me tomo dos o tres y de ahí para allá. Hablamos del coaching también, o el mentoring, la forma como potenciamos esas capacidades de las personas en el beneficio de la organización, que hagan mejor sus labores, que se sientan tranquilos, que se sientan felices, que se sientan que son una parte importante del equipo. Y esto es uno de los elementos que yo creo que son más indispensables de tener en cuenta, cómo potenciar esos saberes y esas habilidades de las personas, ¿cierto? A veces de pronto nos ubican en un sitio donde de pronto no nos llama la atención o no nos sentimos cómodos o no estamos de pronto como explotando al máximo de pronto nuestro potencial, ¿cierto? ¿Cómo lograr eso en medio de la organización? Puede ser cambiarlo de sitio, ¿cierto? De puesto de trabajo, o puede ser de pronto generarle retos, ¿cierto? Y también generarle la planeación para lograr esos retos, porque esa es también la otra. A veces de pronto se organizan o se definen retos, pero no se define la planeación, es decir, cómo se va a ir alcanzando, ¿cierto? Porque a veces de pronto a nosotros no nos enseñan a planear, y eso es una de las condiciones del ser humano, no nos enseñan a planear. A medida que vamos aprendiendo, a medida de pronto que vamos conociendo el mundo, que vamos conociendo de pronto ese comportamiento de las organizaciones, que vamos conociendo que la organización tiene metas, tiene también recursos, tiene también una serie de proyecciones, ¿no es cierto? Pues de qué forma entonces vamos a involucrarlos y para garantizar ese cumplimiento de los resultados. Hablamos también de otro tema que me encanta, que es la ley de la atracción. Y la ley de la atracción, ¿cómo se da? No tanto en el campo de las relaciones humanas, sino desde el punto de vista de la organización. ¿Cómo la organización entonces logra esa atracción de las personas? ¿Cómo hace que las personas se sientan afines con la organización, con esa visión de la organización? Entonces aquí ya empezamos a hablar de otro término que tiene que manejar bastante bien el director y es lo que tiene desde el punto de vista de la cultura organizacional, ¿cierto? ¿Cómo entonces yo me siento afín con la organización, con mis compañeros? ¿Cómo me adapto a la organización? ¿Cómo se genera esa consistencia y ese involucramiento, como lo mencionaba hace un momento? Hablamos también de la generación de las relaciones. Aquí ya estamos excediendo un poco el tema laboral y estamos tocando un poco el tema informal de la organización. Es decir, cuando esa gestión del diálogo, de la interacción, ¿cierto?, se convierte en la camaradería, la confianza, la amistad. Y aquí ya, pues vuelvo y digo, excedemos o salimos un poco más allá del tema netamente de los compromisos organizacionales y ya se genera esa afinidad entre las personas. Hablamos de las transformaciones personales. ¿En qué momento nosotros nos transformamos como persona en el contexto de la organización? ¿Será que un regaño lo puede transformar a usted? ¿Una situación indeseada lo puede transformar? ¿O todo lo contrario? De pronto cuando yo me siento en una zona de confort o en un espacio de mucha comodidad, también me puedo transformar, porque puede llegar el momento también que la persona diga, bueno, ok, está bien mi cargo, pero ¿cómo puedo ir evolucionando? ¿Cómo puedo ir mejorando? ¿Cierto? Y esto nos lleva al siguiente elemento, que es ese análisis de la gestión corporativa, cómo se involucran esos elementos y de qué manera contribuyen al logro de los resultados. Fíjense que son muchos elementos, son muchas características que debemos ver como directivos en el proceso del comportamiento humano, que no es algo que sea externo a nosotros, sino todo lo contrario. Forma parte de nuestro devenir, forma parte de nuestro ser. Y cómo entonces, en la medida que las personas vamos interactuando, vamos generando esos resultados. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Solamente queda agradecerles a todos e invitarlos a que nos escuchen en la próxima sesión de nuestro programa Productividad Empresarial. Muchas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.